entrante.
Y hoy sí, coincidiendo con el Día Nacional del Bebé, continuamos con el ciclo de la APIA, la Asociación de Psicopatología y Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Hoy recibimos a la psicóloga Sonia Yacosa. Sonia, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juliana?
Muchas gracias por
venir. Para nosotros es muy, muy especial.
Finalmente llegó.
Sí. Exactamente.
¿Cómo?
Exactamente. Muy ansiado y muy arduamente trabajado.
¿Cómo van las actividades?
Bueno, las actividades están yendo maravillosamente bien. Hoy es el Día Nacional del Bebé y culminamos una serie de actividades con una movida recreativa, musical, en el departamento de Maldonado. Cada año el Día Nacional del Bebé se celebra de dos maneras. Una que tiene que ver con los intercambios académicos, con lo que tiene que ver con la formación, el compartir las experiencias, pero con una especial, especial atención a lo que es juntarnos, expresarnos a través del juego, expresarnos a través de la música. Y en este año particularmente se están dando dos situaciones bien interesantes. Un día que invita a que las familias se acerquen, a que todos nosotros podamos disfrutarlo. Y la otra característica especial es que el énfasis se está poniendo en el departamento de Maldonado. Este año, por primera vez, las actividades recreativas están siendo desde el departamento de Maldonado. Y bueno, tú nos preguntabas cómo se desarrolla. En este momento, con una enorme satisfacción, puesto que esta semana, que empezamos el 27, con unos talleres donde se aplicó el dispositivo de mediación fotolenguaje como para ir empezando a generar la grupalidad, el encuentro. Y después, a lo largo del miércoles y del jueves, las actividades académicas, hoy viernes las actividades protocolares. Recibimos invitados extranjeros, pero es bien importante que nos estamos dando cuenta que la movida ha sido muy intensa desde todos los departamentos. No solo Montevideo, los restantes 18 departamentos, desde todas sus localidades han replicado el Día Nacional del Bebé. O sea, hemos escuchado expertos nuestros, expertos americanos, expertos europeos, en nuestra lengua, en nuestro idioma y en otros idiomas. Lo que se ha transformado en un lenguaje universal es este interés por cuidar de los niños, por cuidar de la primera infancia y del entorno de cuidados.
Y sobre eso vas a estar hablando hoy, Sonia, ¿verdad? Nos traías este tema del cuidado a la primera infancia y también del cuidado de los cuidadores.
Sí, porque viste que en realidad, cuando uno habla de cuidar, asume una postura. Se puede poner desde el lado del que recibe el cuidado o desde el lado del cuidador. Pero ¿qué nos pasa? Muchas veces, cuando estamos del lado del cuidador, cuando asumimos los roles de cuidado, tanto sea en la familia como en los ámbitos de educación, como en los ámbitos de la salud, el cuidador parece, hay como una idea, una fantasía de desdibujarse, de ocupar el lugar de ser cuidado. Parece que al asumir el rol de cuidador, el rol de la necesidad de ser cuidado se va, no digo desapareciendo, pero por lo menos va perdiendo prioridad o protagonismo. Entonces, estamos muy acostumbrados a hablar fuertemente del cuidado, utilizando una palabra muy fuerte cuando se habla a nivel familiar de cuidar abnegadamente. Abnegadamente es una palabra muy dura porque habla de negar a sí mismo para darse al otro. Y bueno, obviamente el bebé necesita ser cuidado. La mamá que está gestando necesita ser cuidada. La pareja que está pensando en tener un bebé necesita ser cuidada. La familia, cuando va a llegar un bebé, necesita ser cuidada. Y todos necesitan ser cuidados cuando el chiquito empieza a hablar, a caminar, en los momentos de salud o en los momentos en que la salud se siente resentida. Y está bien, y esa es nuestra función. Pero en el camino vamos descubriendo que olvidamos a veces cuidar al que cuida. Uno de los centros de trabajo desde APIA, desde hace un tiempo largo, es cuidar al que cuida. Con actividades como estas, porque esta es una actividad de cuidado, celebrar el Día del Bebé es una actividad de cuidado, si lo pensamos, vamos, nos divertimos, buenísimo, pero también hablamos de lo que estamos trabajando, de lo que estamos viviendo, hablamos de lo duro que es a veces atender en determinadas circunstancias, o de lo duro que es a veces manejarnos en determinadas condiciones laborales que quizás no sean las más beneficiosas para el cuidador. Pero también cuando a veces tenemos problemas de relacionamiento en los equipos de cuidado. Hablar, intercambiar experiencia es un aspecto formativo. Animarnos a seguir estudiando, a seguir investigando, también es una manera de cuidarnos. Porque parece que lo formativo, bueno, no tuviera nada que ver con el cuidado, sí lo tiene. Y sobre todo el poder hablar. Muchas veces nos pasa que guardamos silencio, tratamos de limitar determinada expresividad, esconder el dolor, esconder la alegría, esconder esas circunstancias que son propias de nuestra cotidianeidad a la hora que estamos ejerciendo. Y está bien, pero también está bien generar ámbitos, espacios donde nos permitamos hablar, intercambiar. Esos son espacios de cuidado, donde podamos decir, me siento descuidada por mi compañera de trabajo, me siento descuidada por el vocabulario de aquel usuario, me siento descuidada por las jerarquías institucionales, me siento descuidada por muchas cosas. Y también poder decir, me siento cuidada cuando mi compañero de trabajo me escucha, cuando me cuenta lo que le pasa, cuando nos animamos a transitar el camino de aprender, de cuidar, de respetar y de respetarnos a nosotros mismos.
¿Y cómo se puede, por ejemplo, generar también mayores, instalar mejores capacidades, ¿no?, en las personas para esto que es tan importante, el tema de los cuidados que vos mencionabas recién, Sonia, y que no se ve solamente, bueno, por supuesto en los casos de cuando se está criando a un bebé, sino que es algo que además aparece muy vinculado también al tema de la tercera edad, ya que vos les tocabas, ¿cómo se pueden generar redes de contención familiares, ¿no?, y de vínculos cercanos para que las personas que cuidan también se sientan mejor apoyadas y puedan también realizar esa tarea en mejores condiciones?
Nosotros utilizamos habitualmente en la expresión tomar conciencia. Tomar conciencia, bueno, es esto. Hoy festejamos el Día Nacional del Bebé. Tomar conciencia es, hoy festejamos el Día del Adulto Mayor. Ponemos sobre la mesa a las personas que están transitando la primera infancia o el adulto mayor. Poner sobre la mesa, hablar, decirle al otro que tiene derecho a ser cuidado, a solicitar el cuidado y a cuidarse a sí mismo, es un buen principio. ¿Por qué nosotros decimos que la primera infancia es una etapa fundamental? Fundamento como pilar, como lo que sostendrá la vida después. Pero no solamente cuidamos porque va a ser grande después, cuidamos porque tiene que ser cuidado ahora. Pero si nosotros desde el principio vamos mostrándole a ese ser que llega, que es acogido, que es querido, que es contenido, que es escuchado y que es respetado, que tiene derechos, entonces esa persona va a seguir creciendo con la conciencia de que él también se merece ser cuidado, que él también merece que le cuiden. Yo voy a contarles una anécdota, sin dar nombres ni de quién es, ni de en qué localidad lo hizo. Alguien que llegó en el otro siglo, no en el pasado, en el anterior, a nuestro país, desde un lugar donde pasaban muchas guerras, fue trabajando, fue haciendo su vida aquí, formando su familia, hasta que las condiciones económicas para este hombre fueron favorables y ya en el final de su vida, muy muy anciano, toma la decisión de donar un dinero a una intendencia de un departamento del interior y solicitar que en una determinada localidad se construyera un espacio intergeneracional. Un lugar, decía él, en el cual los niños muy pequeños, lo que nosotros llamamos preescolares o estos chiquitos que en este momento reciben atención en un CAI, por ejemplo, en esa franja etaria, pudieran concurrir, pero que también en ese lugar hubiera un espacio donde los ancianos pudieran ir a pasar el día y en algún momento del tiempo compartir. Yo escuchaba la música que vos ponías hace unos minutos, o cuando yo ingresé, la música que estaba sonando, y me encantó cuando vos decías, en esta región, hablabas de Galicia, se está desarrollando esta expresión musical, y vos decías que tiene que ver con el lugar, que tiene que ver con las costumbres, que tiene que ver con lo transgeneracional, con lo que traemos y legamos, con lo que sigue. Y esa también es una manera de cuidarse, como fue la de este señor que dijo, bueno, cuidemos las dos puntas. Y hoy particularmente, y nada es casual, en Uruguay estamos pensando en los dos extremos de la vida, la llegada y los últimos años de la vida.
Sonia, me interesa un poco, algo un poco lo tocabas como por arriba, pero me interesa como la historia de los cuidados, ¿no? Y de cómo se han ido valorando y revalorizando también, incluso generando carreras que tienen que ver con esto respecto a los cuidados, y sobre todo los cuidados en la primera infancia y el trabajo en la primera infancia. Me parece que tiene una historia muy, muy interesante desde la creación del primer jardín de infantes acá en Uruguay por parte de Enriqueta Conte hasta ahora que están saliendo todos los años nuevas maestras en primera infancia y gente especializada en ese tipo de, en esa etapa de la vida, y me parece que es fundamental también que en el Día del Bebé se reconozca esto.
Sí, me parece súper bueno lo que vos planteás. Yo creo que nosotros lo podemos mirar parados, posicionados desde diferentes lugares. Es muy, 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 muy amplia tu pregunta, extremadamente interesante. Pero creo que tiene que ver con la evolución, tiene que ver con el paso que vamos haciendo. Si nosotros trazáramos una línea de tiempo, iríamos viendo cómo cada época fue cuidando a su descendencia de una manera particular y cada cultura lo fue haciendo de una manera particular. ¿Qué lugar se le da al bebé? ¿Qué lugar le dieron nos dieron nuestros padres? ¿Qué lugar dieron nuestros abuelos? Y así sucesivamente, si nosotros nos fuéramos retrotrayendo en la historia. Hubo un tiempo en que la mujer, a la hora de hacerlo, nosotros siempre tenemos como anecdótico esta manera de parir que tuvo Yugunusa en París, donde a todo el mundo sorprendió que esta mujer pariera a su bebé en cuclillas, asistida por su pareja, por su compañero. Y esa es una forma de nacer donde la mujer fue cuidada. En otras culturas, las mujeres se cuidan entre ellas. Vino el tiempo que se medicalizó el parto y entonces, más que cuidados, hubo descuidos. Más que atenciones afectuosas, hubo muchas violencias. Eso está revirtiendo. Y después el niño llega al hogar en una época muy contenido por aquellas fajitas que en algunos países se siguen utilizando, después ya no con esa contención, y había otras formas de contener o de no contener, como aquellas nurserías espantosas donde el niño era alejado de su madre durante muchísimas horas, cosa que hoy por hoy es impensable. ¿Cuánto nos costó que se entendiera que el bebé necesitaba en la primera media hora después del parto, hasta viejo ya está esto, estar con su mamá, sentir su olor, los latidos del corazón, el contacto piel a piel? Entonces, esta es la idea. ¿Cuánto nos costó o cuánto costó volver al pecho? Porque la leche maternizada provocaba hombres fuertes y evitaba que las madres se deteriorara su cuerpo, ni lo uno ni lo otro. Y se vuelve al pecho, y se vuelve a contener, y se vuelve a cuidar. ¿Y por qué los jardines de infantes? ¿Y por qué los centros CAIF? Porque también vamos evolucionando. Y además de mamá, puede haber otras figuras que cuidan en el hogar en determinados momentos de la historia, pero después hay figuras que ya no están y mamá sale a trabajar. Entonces, el bebé, el niño, empieza a asistir a un espacio en que es cuidado, contenido, algunas horas fuera de su hogar. Y por suerte, las políticas públicas, los investigadores que las han hecho factibles, están generando espacios como por ejemplo un centro CAIF, en el cual no solamente se puede acoger al recién nacido, porque sí, van desde muy poquititos días después del nacimiento, sino a sus mamás, a sus papás, para trabajar en experiencias oportunas. Y porque también nos estamos dando cuenta que la sociedad está cambiando, y en esos cambios también cambian algunos roles. Un viejo psiquiatra siempre decía, ¿dónde están las abuelas? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde está esa cadena intergeneracional? Bueno, de otra manera, estamos buscando y encontrando nuevas posibilidades para cunar, para acompañar, para criar. Estamos intentando también pensar que tenemos que cambiar la cabeza, que las formas de crianza, las constituciones familiares también van cambiando. Hay nuevas formas de familia, hay nuevas maneras de desempeñar roles maternos y paternos. Yo creo que es tiempo de dar lugar. Alguien dijo alguna vez que para criar un niño se necesita una tribu. Bueno, yo creo que sí, que lo que desde la Comisión del Bebé, desde APIA, de toda la gente que está pensando en la primera infancia, lo que se está buscando es que esta tribu se pueda juntarse, pueda conformar como un buen ámbito para recibir a los bebés que están llegando, que son poquitos, están llegando muy poquitos bebés. Y bueno, y están llegando en unas condiciones diferentes que todavía no hemos podido investigar, mucho tiempo llevará esto, porque estamos todos en una etapa de salir de un momento muy difícil que indudablemente nos cambia radicalmente la forma de ver la vida y de cuidar la vida y de cuidarnos a nosotros mismos.
Sonia, antes de cerrar, hoy está concluyendo la semana del bebé con el Día Nacional del Bebé, hoy 1 de octubre, pero la APIA tiene planificada más actividades durante el mes de octubre, ¿verdad?
Bueno, la APIA, como tú le decías, la Asociación de Psicopatología y Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia del Uruguay, que es una institución que ya tiene más de medio siglo, sigue pensando. A APIA le debemos que el Día del Bebé exista. Y por supuesto que se sigue trabajando porque es una institución joven, muy fermental, donde se piensa mucho, donde se trabaja, a veces de una forma aparentemente desordenada en el sentido de muchas iniciativas, de muchas inquietudes, de mucho movimiento. Sí, se sigue trabajando en investigación y se sigue trabajando también en algo que nos trajo el Día Nacional del Bebé. Unos años atrás nos dimos cuenta que había mucha avidez por generar instancias de encuentro, pero también de formación. Existe, hace 3 años se desarrolla el curso de desarrollo en la primera infancia, donde los docentes de APIA y docentes invitados trabajamos en la formación, en esa formación de ida y vuelta, aprendiendo y aportando lo que hemos aprendido. Se está ampliando, no voy a dar nombres, pero se está ampliando a otras instituciones a través de convenios estas formaciones. Esto por un lado. Independientemente de esto que acabo de mencionar, existen dentro de APIA departamentos que de una manera u otra se van encontrando a la hora de generar instancias interdisciplinarias para poder trabajar desde el arte, desde la teoría psicoanalítica de grupos, para trabajar desde los departamentos que constituyen la asociación en aportar a seguir con estos objetivos que están en los fundamentos de su constitución.
Sonia, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos celebrar juntos.
Conversábamos con la psicóloga Sonia Yacosa, integrante de la Comisión del Bebé de la APIA, la Asociación de Psicopatología y Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Ya volvemos con más Comunidad Udelar.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.